Creo que a muchos oyentes les puede interesar, pero es que nos están esperando ya desde el SEPE, que es otra de las secciones que todos los lunes tenemos aquí en Madrid Trabaja. Hoy por teléfono, hoy Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones, está al teléfono, pero muy pronto también vamos a desarrollar con ella la misma experiencia que hemos mantenido con María José y con Fernando de tener que, bueno, charlar presencialmente. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Fenomenal, muy bien.
Oye, que nos veremos las caras y sobre todo los oyentes te pondrán cara, Clara.
Ay, bueno, pues no sé si será mejor o peor, pero
Bueno,
bueno.
hombre, ¿cómo va a
Ya,
ser malo?
pues
No.
nada, no, qué bien, qué bien. Bueno, sí.
Bueno, si te parece, vamos primero a recordar qué caminos tienen los oyentes a la hora de comunicar con nosotros y sobre todo de trasladarnos las consultas que responden todos los lunes desde el SEPE.
Pues son dos, lo pueden hacer bien a través del correo electrónico dudas@madridtrabaja.es,
Que hemos cambiado.
dudas@madridtrabaja.es, justo le iba a decir que hemos cambiado, así que hay que prestar atención nuevamente, hay que tomar nota, dudas@madridtrabaja.es o enviándonos un WhatsApp al 652-868099.
Repítelo, aunque no lo hemos cambiado.
¿Qué nos gusta este juego? El 652-868099.
Es por si alguna vez te confundes.
Ya
Ya
lo
sabes que yo
sé.
estoy aquí pendiente de ello. Pues Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas.
Venga, pues muy bien. Pues
Venga. Venga,
perfecto.
la primera consulta de hoy dice así: vendí mi piso el año pasado y compré otro. En el SEPE me dicen que seguramente están denegando mi prestación por haber recibido un ingreso de esa venta. Les he dicho que ese dinero lo he gastado todo en comprar otra vivienda, pero ellos insisten. ¿Debo solicitar la ayuda igualmente? ¿Cabría la posibilidad de que la acepten?
A ver, Clara, ¿qué les
A ver
podemos
cómo
decir?
lo explico. Bueno, en principio, cuando va a pedir el subsidio, esta persona le tiene que rellenar, tiene que cumplimentar una declaración de rentas. Y esa declaración de rentas viene referida al mes anterior al de la solicitud, con lo cual ella el mes anterior no ha vendido ninguna casa, ¿vale? Entonces ella, en principio, no tendría que poner nada de la casa. Lo que pasa, o sea, tendría que poner las rentas que haya obtenido, si lo pide ahora en mayo, pues las rentas del mes de abril. Entonces, lo que pasa, y si lo que ha vendido es su vivienda habitual, pues no tiene tampoco que ponerlo ni nada, aunque lo vayamos a ver en la declaración de rentas, si era su vivienda habitual y lo ha reinvertido, pues supongo que no lo habrá declarado en IRPF, no lo declarará en Hacienda, porque si te reinviertes en lo que has obtenido en la vivienda habitual, no se tiene que, la ganancia patrimonial la reinviertes, no la tendrías que declarar. Entonces, por eso me temo yo que a lo mejor si le han dicho eso es porque no es su vivienda habitual. Entonces, si por esa vivienda por la que ha comprado ahora mismo obtiene, imaginaros, un rendimiento efectivo porque lo tiene alquilado, pues la casa que ha adquirido la tiene alquilada, la nueva, entonces tendría que ponernos entre los ingresos el alquiler que percibe cada mes. Si no la tiene alquilada, pues entonces sí que tiene que poner cuál es el valor en la declaración esta de rentas. Tiene que poner, a ver, os lo voy a decir bien, el valor catastral, el 3% del valor catastral dividido entre 12. Vale, os hago un ejemplo. Si el valor catastral de la vivienda fueran, por ejemplo, 120.000 euros,
Sí.
pues 120.000 euros lo divides entre 12 meses, porque eso es como lo que, a ver, es como dice, en la norma dice, bueno, ya tú no tienes este dinero, pero si lo tuvieras invertido, podrías obtener algo. Entonces, decimos, si la casa, el valor catastral son 120.000 euros, los dividimos entre 12 para ver lo que nos sale a cada mes. Nos saldrían 10.000 euros. Bueno, pues 10.000 euros le aplicamos el
3%.
interés legal, el 3,25%.
Sí.
A esa cantidad para ver lo que podría rentarle, suponiendo que lo tuviera rentándolo, y saldría 325, con lo cual nos impediría que perciba el subsidio, porque hasta 888 euros no hay ningún problema. Vale,
Perfecto.
esto es lo que le puedo decir. Otra cosa, a ella, que presente la solicitud. Si se la denegaran la solicitud, que no lo creo, sinceramente, si no tiene otras rentas, si se la denegaran, que haga una reclamación previa. Y que explique eso, que ella con lo que obtuvo de la casa compró otra vivienda, que esa vivienda la tiene alquilada o no, o lo que os he contado, ¿vale?
Vale,
Lo
perfecto.
seguí, ¿vale?
Muy bien, pues Clara, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. ¿Te parece?
Venga, perfecto, muy bien.
What I want and I go, you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Clara, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Bueno, pues sigue también Iria, que nos va a comentar la segunda de las preguntas de los oyentes.
A este segundo oyente de hoy le gustaría saber hasta qué edad puede seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años, porque según le han informado, te incrementan la jubilación si lo hace más tarde. Entonces quiere saber si puede cobrar el subsidio más allá de los 67 años.
A ver.
Ya, pues no, pues a ver. Nosotros cuando cumple la edad ordinaria para jubilarse, el SEPE le va a dar de baja en el subsidio para mayores de 52 años. Entonces, no le vamos a alargar el subsidio más allá. Otra cosa es que estuviera trabajando y que digas, no, mira, quiero seguir trabajando y tal, pero él está percibiendo un subsidio. Entonces, claro. No, nosotros le vamos a dar de baja porque además es que todas las prestaciones por desempleo se extinguen cuando la persona cumple la edad ordinaria de jubilación. O sea, que no va a poder alargar la edad. Vamos, la puede alargar si quiere, pero que nosotros...
Pero sin cobrar la prestación.
El SEPE le va a dar de baja en su subsidio para mayores de 52 años en la fecha en la que el INS nos comunique que esa persona tiene la edad ordinaria para jubilarse. Que luego él no se quiera jubilar porque quiera buscar trabajo o lo que sea, bueno, pues ya sería otra cosa, pero no cobrando el subsidio se puede quedar.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Clara.
Venga, muchas gracias.
Y es momento de volver con Clara Martínez desde el SEPE. Clara, ¿qué tal? ¿Sigues ahí, no?
Sí, aquí estoy, sí.
Venga, pues vamos rapidito con la tercera pregunta de los oyentes.
Pues dice así, estoy cubriendo una baja por embarazo. Una vez finalizada, si me proponen cubrir la baja de maternidad haciéndome un nuevo contrato y decido no aceptarlo, ¿tendría derecho a cobrar paro?
A ver.
Bueno, pues a ver lo que decimos. Ella va a acreditar una situación legal de desempleo cuando finalice su contrato de trabajo, con lo cual cumpliría en principio los requisitos para cobrar la prestación. Pero, ahí está el pero, el ámbito subjetivo, o sea, las personas que están protegidas con la protección por desempleo son los que pueden y quieren trabajar. Entonces, si el SEPE tiene constancia de que esta persona no trabaja porque no quiere trabajar ella, entonces sí que podría tener dificultades para cobrar la prestación, sí que se le podría denegar la prestación por no estar dentro del ámbito de protección, porque es para quienes quieren y pueden trabajar.
Perfecto.
Así que, pues, eso le puedo decir.
¿Vale? Un placer, Clara. Hasta la próxima.
Venga, muchas gracias a todos. Feliz semana. Hasta luego.